Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo primero. Marisa Flórez nos acerca a la obra de Antonio Skármeta.
Sí, voy a empezar ubicando a Antonio Skármeta, que nace el 7 de noviembre de 1940 en Antofagasta, Chile, un descendiente de inmigrantes yugoslavos de origen croata. Su familia y su propio destino parecen definirse por la errancia. Su nombre completo era Esteban Antonio Skármeta Vranić, pero él decidió acortarlo como Antonio Skármeta y dedicar su vida a la literatura en sus variadas expresiones. Para ello cursa filosofía y literatura en Chile y Nueva York, asistiendo regularmente a las clases de la Escuela Nocturna de Teatro y estudiando inglés en el Instituto Chileno-Británico. En la Universidad de Chile enseñó axiología y literatura general hasta que, como militante del Movimiento de Acción Popular y Unitaria, el MAPU, el golpe militar de Pinochet le obliga a exiliarse, primero en Argentina y más tarde en Alemania, donde se dedicó a enseñar guión cinematográfico en la Academia Alemana de Cine y Televisión. En Berlín ha escrito gran parte de su obra, en la que destacan títulos como Soñé que la nieve ardía, No pasó nada o el libro de relatos Desnudo en el tejado. Un padre de película y Los días del arco iris son sus últimas novelas. Skármeta comenzó su trayectoria narrativa siguiendo la estela de Salinger, Kerouac o Juan Carlos Onetti. Influido por la cultura juvenil de los años 60, el rock, el cine, el periodismo, los deportes, publica su primer libro de cuentos, El entusiasmo, y en 1969 obtiene el premio Casa de las Américas con el volumen de relatos Desnudo en el tejado. En estas primeras obras se reconoce la combinación de realidad y fantasía, sensualidad y tono coloquial que Skármeta recibe de aquellos autores. Cuando se trasladó a Nueva York, tradujo a Mailer y se graduó en la Universidad de Columbia con una tesis sobre Cortázar. Con la dictadura de Pinochet perdió su territorio físico y narrativo. Los barrios, los hipódromos, los bares, el estadio de fútbol al que tantas ocasiones había acudido para animar a su equipo se convirtió en un inmenso campo de concentración. Un joven futbolista narra en su primera novela, escrita en el exilio argentino, el golpe pinochetista, en un ejercicio heroico y circense practicado sobre la memoria política y sentimental. Soñé que la nieve ardía, de 1975. Ya había publicado el libro de cuentos Tiro libre, en 1973. Se traslada a Berlín, donde pasará 15 años. En 1976 publica No pasó nada, relato de las dificultades de un muchacho chileno para acomodarse en el país de adopción. Skármeta afronta el dilema del escritor en el exilio, un exilio en lengua extraña, el desafío de renovar sus palabras cuando no las encuentra en la calle o la alternativa de guardar silencio en dos idiomas. Quizá por ello, cuando publica su siguiente novela, La insurrección, en 1982, su estilo es más sobrio y depurado. La insurrección es una historia ambientada en la Revolución Sandinista de Nicaragua, mezcla de escenas privadas y vida pública, con un tono intimista. Trabajada por Skármeta en un doble registro, como novela y como guión de cine para el realizador alemán Peter Lilienthal, con quien ya había colaborado anteriormente. En este estilo, Skármeta lo perfecciona en el cuento Hombre con clavel en la boca, sobre el triunfo de la izquierda en Portugal, incluido en la antología Novios y solitarios. y su interés por conjugar lenguajes y medios expresivos culmina en Ardiente Paciencia, en 1985, una historia estructurada en torno a un hábil diálogo que apareció sucesivamente como guión radiofónico y cinematográfico, obra teatral y novela. El propio Óscar Meta rodeó una versión cinematográfica en Portugal con bajo presupuesto, premiada en los festivales de Huelva y Biarritz. En 1994, Michael Radford realizó una segunda adaptación cinematográfica de su libro titulada El cartero y Pablo Neruda, que obtuvo un Oscar y fue emblema de la cultura de masas. Escarmeta, presionado por la amenaza de sus personajes, optó por un largo silencio. En 1969 publicó la irónica Matchball, que en ediciones posteriores se tituló Velocidad del amor, crítica sobre la explotación que sufren las niñas para triunfar en el tenis. Ese mismo año regresó a Chile, donde coordinó talleres literarios y dirigió varios programas de televisión, entre ellos el show de los libros, rebautizado como La Torre de Papel, demostrando que lo ameno puede ser inteligente. Los numerosos premios recibidos atestiguan su labor en favor de la dignificación del medio. Durante la década de los 90, Escarmeta fue profesor invitado en universidades en Louis, Missouri. Participó en congresos y jurados literarios, indagó y escribió sobre sus orígenes a través de las novelas La boda del poeta, de 1999, y La chica del trombón, del 2001, que obtuvo en Francia el premio Medici a la mejor novela de lengua extranjera. En 2000, en apoyo al gobierno progresista del presidente Ricardo Lagos, Escarmeta aceptó la embajada de Chile en Alemania, como antes otros escritores diplomáticos de su país, Pablo Neruda o Jorge Edwards. Volvió a la escritura con El baile de la victoria, una historia sobre la amistad, el delito y el amor en el Chile contemporáneo, que en 2003 recibió el premio Planeta. Apasionado del séptimo arte, Escarmeta, además de escribir varios guiones, ha dirigido al menos 2 películas y ha actuado en 5. Su obra El baile de la victoria fue llevada al cine en 2009 por Fernando Trueba. En junio de 2010 estrenó en el Festival Internacional de Teatro de Nápoles la obra 18 quilates. Escarmeta estuvo casado con la pintora chilena Cecilia Boissier, madre de sus hijos Beltrán y Gabriel. Luego se unió sentimentalmente con la alemana Nora Perpreski, con la que fueron padres de Javier y Fabián. Es un gran aficionado a las carreras de caballos. Respecto a la obra que vamos a leer hoy, El cartero y Pablo Neruda, nace de la gran admiración del referente humano y literario que Neruda ha sido para Antonio Escarmeta. Mario Jiménez es el pescador reconvertido en cartero que anuncia el título y que le hace llegar al poeta la correspondencia hasta su refugio costero. Este cartero espera con ardiente paciencia de su admirado escritor algo más que una buena propina y un breve saludo. Su perseverancia se verá recompensada y entre ambos se establecerá una particular relación. Un tono suavemente burlón que, sin embargo, no desdeña el lirismo, impregna la novela, en la que se van filtrando los avatares de la política chilena del momento. Las revoluciones y crispación social que se sucedieron en la presidencia de Allende provocaron el exilio de muchos comunistas chilenos. Sin embargo, el poeta Pablo Neruda, muy enfermo, no abandonó la casa en la costa hasta sus últimos días. Un breve apunte sobre cómo Neruda era visto por Escarmeta. En su texto del mismo título. Imagínate que naciste en un país infinitamente largo y flaco, extendido entre una tajante cordillera y un mar vivaz que azota sus miles de kilómetros. Imagínate ahora que este país tiene un poeta, es decir, un poeta. No es que en este país no haya otros poetas, tradicionales y vanguardistas, inteligentes y banales, calvos y hirsutos, exitosos o resentidos, saludables o enfermos, admirados en la provincia o en el mundo. Incluso, ¿acaso mejores poetas? No. Este país tiene muchos poetas como olas tiene el mar y cimas la cordillera. Solo que hay un poeta que es el mar, que es la cordillera. Al igual que la naturaleza no necesita cédula de identidad ni pasaporte, este poeta no precisa de explicaciones. Fue un hombre que se definió como una hoja más del gran árbol humano. Cuando vio el pan, preguntó por el panadero. No sé si fue un gran amante, pero su poesía hizo que las parejas se amaran. No sé si fue un gran político, pero sembró su palabra en tiempos de conflicto y con ella alentó la esperanza luminosa en luminosas ciudades de justicia. Recorrió el mundo y fue amigo de los grandes poetas del siglo XX. Antes de que le dieran en 1971 el Premio Nobel de Literatura, había logrado el consenso de millones en torno a sus imágenes. En vida era un mito, después de su muerte es un hombre. Además de la perenne admiración personal que destilan estas líneas en el ensayo de Escarmeta, Escarmeta les debe a Neruda y a una morena infinita la pérdida de su virginidad.
Prólogo por Antonio Colinas. de vez en cuando en momentos sobre todo de apatía o de agotamiento intelectual, también en tiempos de superficialidad patente. La figura del poeta emerge del vacío y de la soledad social en la que se encuentra. Me refiero a que se rescata lo esencial de la misma, de su mensaje. De repente, para fortuna de todos, la figura del poeta se nos ofrece sin sus tópicos literarios. Ya no es motivo de ironías ni de polémicas o de epidérmicos enfrentamientos en la tribu literaria.
Esto es algo que resulta evidente y que convence, incluso cuando la figura del poeta que emerge es la de lo que normalmente entendemos como un poeta comprometido. Y resurge, además, su figura en unos momentos en los que los sobresaltos y las sangres de la historia, no una historia del pasado remoto, sino de un ayer que está ahí, a la vuelta de solo 30 años, aún se agitan y están llenos de vivísima actualidad. Resulta también sorprendente que este rescate de la figura del poeta esencial venga, en sus más notorios casos, de la mano de sus novelistas, de grandes novelistas, todo sea dicho en honor de la verdad, pues no es labor de cualquier narrador fijar en un breve espacio de tiempo y con tensa objetividad una figura tan emblemática como la del poeta. Pienso ahora, por ello, en novelas como la de Thomas Mann, Muerte en Venecia, Hermann Brock, La muerte de Virgilio, Boris Pasternak, Doctor Zhivago, Vintila Horia, Dios ha nacido en el exilio, por aludir solamente a cuatro ejemplos de autores contemporáneos que nos han dejado semblanzas memorables de un anónimo poeta, quizá el propio Mann, de Virgilio, de Pasternak y de Ovidio. Brock y Horia hacen remontar su indagación a dos poetas del mundo clásico latino, pero con maestría ponen de relieve en sus relatos valores que sentimos muy próximos a nosotros. Escribir, en el caso de estos dos autores, sobre los años o las horas finales de un gran poeta es ya, sin más, y de ahí el reto de esas obras. Escribir sobre la vida de cualquier hombre, el cual siente cómo fluye por sus venas un tiempo que fue intensísimo, vitalmente, pero que ahora ya está medido en sus instantes. Estas que vengo subrayando son, a mi entender, las claves con las que hay que leer una obra como El cartero de Neruda, de Antonio Skármeta. Por más que, como hemos dicho, la vida del poeta, del hombre de que se nos habla en un libro ya desde el título, esté para nosotros ahí, a la vuelta de la esquina, y sean muy vivos los acontecimientos históricos en que se desenvolvió. Y sobre todo, nos asalte el convulsivo final de la misma, estrechamente fundido con el convulsivo final de la democracia en su país, Chile. Esta era la prueba que, sobre todo, debía superar Skármeta en su novela. Desde un presente muy delicado y vivo, tenía que salvar, para lo esencial, no ya la figura del poeta, sino la de un poeta que nos es coetáneo, que aún sentimos muy cercano, que conocimos. Precisamente, al releer la novela de Skármeta, mi memoria vuelve hacia el encuentro que tuve con el poeta en mayo de 1971 en Milán. Recuerdo de qué manera se veía que Italia, precisamente el escenario de la versión cinematográfica de su novela, había sido un lugar entrañable, especial para Neruda. De sus muchos exilios, seguramente los pasados en tierra italiana supusieron para él, dentro del natural desasosiego de la lejanía de la propia tierra, etapas de concentración y equilibrio. Recordaba él en la entrevista que grabamos, y ya amenazado por la enfermedad, sus inolvidables días romanos, pasados en un piso que alquiló con Rafael Alberti y sus días junto al mar Latino, que siempre tiembla y brilla al fondo de la versión cinematográfica de la novela de Skármeta. Era el Neruda que también el novelista pone muy bien en relieve en algunos pasajes de su libro, agobiado por su cargo de embajador en París, enfermo, nostálgico de sus raíces telúricas. Muy al contrario de lo que se piensa, en la vida del poeta, un ser desposeído y sin más fuerza que su sensibilidad y su palabra, tiembla el pálpito verdadero de la historia, y sobre ella influye, y en ella interviene con el único poder de ese lenguaje intemporal y conmovedor que son sus poemas. Y desde en el poeta, donde en el poeta hay autenticidad, esa influencia se nota, aunque parta del aislamiento producido por el poder temporal y por la soledad existencial. Dicen los orientales que un hombre puede hacer llegar los latidos de su pensamiento si su mundo es auténtico, mucho más allá de las cuatro paredes de la habitación en que está encerrado. Algo de este tiempo, intenso y solitario, palpita en toda la obra de Skármeta, en esas visitas asombradas y puras del cartero inocente a la casa del intelectual sabio. Este autor ha tenido también el acierto de entregarnos la perenne y valiosa intemporalidad del poeta, pero sin dejar de mostrarnos allá al fondo, en anécdotas, cartas, juegos de palabras, rasgos de humor, ironías, la presencia de la historia, sin la que no es posible comprender esa especie de aislamiento o exilio sereno y nutricio. Nos dice Skármeta que su obra fue el resultado de una lenta maduración, de una decantación de años. En ello, quizá, resida la clave del éxito de su libro, que además de una novela, ya nació desde el principio por sus ricos y amenos diálogos como un guión cinematográfico. He insistido en la versión cinematográfica de este libro porque, como en la versión del libro de Mann o en la de Pasternak, el libro le debe a ella, afortunadamente, mucho del éxito de su obra. Los temas que debía tratar eran delicados. Se precisaba un sugestivo temple para objetivar la historia y alzar sobre ella la fuerza del amor, en un ejemplo inolvidable, el de la relación entre Mario Jiménez y Beatriz González. La humildad de estos dos personajes, como la de esos pescadores y trabajadores que al fondo, como en un friso, destacan, es también paradigmática. Ellos tejen la historia, y al hacerlo, precisamente por su autenticidad, determinan lo mejor de la historia y coinciden con sus vivencias con el mensaje del poeta. Al final, como también se ve en este libro, el friso solo lo forman seres humanos, los cuales conmueven, sin más, al lector por su autenticidad y por su verdad.
Prólogo del autor.
A Matilde Urrutia, inspiradora de Neruda y a través de él de sus humildes plagiarios. Prólogo del autor. Entonces trabajaba yo como redactor cultural de un diario de quinta categoría. La sección a mi cargo se guiaba por el concepto de arte del director, quien, ufano de sus amistades en el ambiente, me obligaba a incurrir en entrevistas a vedettes de compañías frívolas, reseñas de libros escritos por exdetectives, notas a circos ambulantes o alabanzas desmedidas al hit de la semana que pudiera pergeñar cualquier hijo de vecino. En las oficinas húmedas de esa redacción agonizaban cada noche mis ilusiones de ser escritor. Permanecía hasta la madrugada empezando nuevas novelas que dejaba a mitad de camino, desilusionado de mi talento y mi pereza. Otros escritores de mi edad obtenían considerable éxito en el país y hasta premios en el extranjero, el de Casa de las Américas, el de la Biblioteca Breves Ex Barral, el de Sudamérica y Primera Plana. La envidia, más que un acicate para terminar algún día una obra, operaba en mí como una ducha fiza. Por aquellos días en que cronológicamente comienza esta historia, que como los hipotéticos lectores advertirán, parte entusiasta y termina bajo el efecto de una honda depresión, el director advirtió que mi tránsito por la bohemia había perfeccionado peligrosamente mi palidez y decidió encargarme una nota a orillas del mar que me permitiera una semana de sol. Viento salino, mariscos, pescados frescos y, de paso, importantes contactos para mi futuro. Se trataba de asaltar la paz costeña del poeta Pablo Neruda y, a través de entrevistas con él, lograr para los depravados lectores de nuestro pasquín algo así, palabras de mi director, como la geografía erótica del poeta. En buenas cuentas y en chileno, hacerle hablar, del modo más gráfico posible, sobre las mujeres que se había tirado. Hospedaje en la hostería de Isla Negra, viático de príncipe, auto arrendado en Jerez, préstamo de su portátil Olivetti, fueron los satánicos argumentos con que el director me convenció de llevar a cabo la innoble faena. A estas argumentaciones y con ese idealismo de la juventud, yo agregaba otra acariciando un manuscrito interrumpido en la página 28. Durante las tardes iba a escribir la crónica sobre Neruda y por las noches, oyendo el rumor del mar, avanzaría mi novela hasta terminarla. Más aún, me propuse algo que concluyó en obsesión y que me permitió además sentir una gran afinidad con Mario Jiménez, mi héroe, conseguir que Pablo Neruda prorrogara mi texto. Con ese valioso trofeo golpearía las puertas de Editorial Nascimento y conseguiría ipso facto la publicación de mi libro dolorosamente postergado. Para no hacer este prólogo eterno y evitar falsas expectativas en mis remotos lectores, concluyo aclarando desde ya algunos puntos. Primero, la novela que el lector tiene en su mano no es la que quise escribir en Isla Negra ni ninguna otra que hubiera comenzado en aquella época, sino un producto lateral de mi fracasado asalto periodístico a Neruda. Segundo, a pesar de que varios escritores chilenos siguieron libando en la copa del éxito, entre otras cosas por fiarse como estas, me dijo un editor, yo permanecí y permanezco rigurosamente inédito. En tanto, otros son maestros del relato lírico en primera persona, de la novela dentro de la novela, del metalenguaje, de la distorsión de tiempos y espacios. Yo seguí adscrito a metáfones trajinados del periodismo, lugares comunes cosechados de los criollistas, adjetivos chillantes malentendidos en Borges y, sobre todo, aferrado a lo que un profesor de literatura designó con asco, un narrador omnisciente. Tercero y último, el sabroso reportaje a Neruda, que con toda seguridad el lector preferiría tener en sus manos en vez de la inminente novela que lo acosa desde la próxima página y que acaso me hubiera sacado en otro rubro de mi anonimato, no fue viable debido a principios del debate y no a mi falta de impertinencia. Con una amabilidad que no merecía la bajeza de mis propósitos, me dijo que su gran amor era su esposa actual, Matilde Urrutia, y que no sentía ni entusiasmo ni interés por revolver ese pálido pasado, y con una ironía que sí merecía mi audacia de pedirle un prólogo para un libro que aún no existía, me dijo poniéndome de patitas en la puerta, con todo gusto cuando lo escriba. En la esperanza de hacerlo me quedé largo tiempo en Isla Negra y para apoyar la pereza que me invadía todas las noches, tardes y mañanas frente a la página en blanco, decidí merodear la casa del poeta y de paso merodear a los que merodeaban. Así finé como conocía a los personajes de esta novela. Sé que más de un lector impaciente se estará preguntando cómo un flojo rematado como yo pudo terminar este libro, por pequeño que sea. Una explicación plausible es que tardé 14 años en escribirlo. Si se piensa que en ese lapso Vargas Llosa, por ejemplo, publicó Conversación en la Catedral, La tía Julia y el escribidor, Pantaleón y las visitadoras y La guerra del fin del mundo, es francamente un récord del cual no me enorgullezco. Pero también hay una explicación complementaria de índole sentimental. Beatriz González, con quien almorcé varias veces durante sus visitas a los tribunales de Santiago, quiso que yo contara para ella la historia de Mario. No importa cuánto tardase ni cuánto inventara, ha sido excusado por ella, incurrí en ambos defectos.
Fin del capítulo primero, de Pablo Neruda, Que despierte el leñador.
Paz para los crepúsculos que vienen, paz para el puente, paz para el vino, paz para las letras que me buscan y que en mi sangre suben enredando el viejo canto con tierra y amores, paz para la ciudad en la mañana cuando despierta el pan, paz para el río Mississippi, río de las raíces, paz para la camisa de mi hermano, paz en el libro con un sello de aire, paz para el gran Kolios de Kiev, paz para las cenizas de estos muertos y de estos otros muertos. Paz para el hierro negro de Brooklyn. Paz para el cartero de casa en casa como el día. Paz para el coreógrafo que grita con un embudo en las enredaderas. Paz para mi mano derecha que solo quiere escribir rosario. Paz para el boliviano secreto como una piedra de estaño. Paz que tú te cases. Paz para todos los aserraderos de Bío Bío. Paz para el corazón desgarrado de España guerrillera. Paz para el pequeño museo de Wyoming, en donde lo más dulce es una almohada con un corazón bordado. Paz para el panadero y sus amores. Y paz para la harina. Paz para todo el trigo que debe nacer. Paz para todo el amor que buscará follaje. Paz para todos los que viven. Paz para todas las tierras y las aguas. Yo aquí me despido. Vuelvo a mi casa, en mis sueños. Vuelvo a la Patagonia en donde el viento golpea los establos y salpica hielo el océano. Soy nada más que un poeta. Os amo a todos. Ando errante por el mundo que amo. En mi patria encarcelan mineros y los soldados mandan a los jueces. Pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer. Cerca de la araucaria salvaje, del vendaval del viento sur, de las campanas recién compradas. Que nadie piense en mí. Pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música. Quiero que venga conmigo el minero, la niña, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas. Que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo no vengo a resolver nada. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.